Egunon.
Con ojeras, ¿ha trasnochado tras el partido del Athletic?
He trasnochado, sí, lo reconozco, sí. Soy futbolera, soy socia, muy Athletic sale y ayer fue un día muy especial. Además creo que estábamos muy necesitadas de buenas noticias y de algunas alegrías, aunque no nos hagan olvidar la situación. Y la verdad es que entre lo emocionante del partido, las situaciones casi al final ya de la segunda parte, ese golazo y una victoria final, creo que bueno, nos ha dado fuerza también para, aún no habiendo dormido, poder aguantar hoy el día seguro que con más alegría que otras veces.
¿No sabe un poco a poco el no poder celebrarlo debidamente, el que no haya una recepción pública para el equipo?
Sí, creo que de hecho además a quienes nos gusta ir al campo y vivirlo, no solo ayer con una final, cualquier domingo esto se está notando y llevamos mucho tiempo sin ir. Bueno, es una forma también de socializar muy típica en nuestro país, en el que el fútbol es algo más que fútbol y nuestros equipos son algo más que un equipo deportivo. Y ahora toca, creo que es algo que además ayer se pudo ver en Bilbao y en los diferentes pueblos de Vizcaya, toca celebrarlo de otra manera. Ya habrá tiempo para celebrarlo, porque además estas celebraciones se apuntan y cuando podamos, de verdad que vamos a celebrarlas todas juntas.
Todo esto obviamente llega en plena pandemia y vamos con ella. No sé si teme el PNV que le entreguen al final menos vacunas de las anunciadas para compensar a quien ha gastado todas las dosis y quizá no pueda garantizar ahora la inmunidad con la segunda.
Claro, al gobierno español se le plantea un problema muy serio. La segunda dosis hay que ponerla y tiene un plazo determinado, tal y como está preceptivamente establecido por el fabricante. Por lo tanto, va a tener que valerse de quienes, habiendo tenido otra estrategia y que ahora se puede descubrir ya como muy positiva, como ha hecho el gobierno vasco, van a ser quienes van a tener que sustentar esa incapacidad de poder suministrar más. Si va a llegar solo un 56% de la petición que se había hecho para poder llegar a esa segunda vacunación de las primeras dosis, solo se va a poder hacer a nivel estatal gracias a que autonomías como Euskadi han tenido otra política a la hora de vacunar, que se criticó, que se sigue criticando, pero que gracias a esa política de vacunación con reserva de algo más de la mitad de las dosis para garantizar la segunda, se va a poder llevar a cabo. Por lo tanto, creo que menos críticas y quizás un poquito de agradecimiento.
Es injusto esto para Euskadi, decía el lehendakari Iñigo Urkullu este fin de semana, y el delegado del gobierno, Denis Itxaso, respondía en redes sociales que bueno, que las vacunas están para ponerlas, no para almacenarlas.
Si Euskadi las hubiera puesto sin almacenar por garantía para esa segunda vacunación, para esa segunda dosis necesaria y obligatoria, además, para que de verdad la vacuna sea efectiva, si Euskadi no lo hubiera hecho, el gobierno de quien es portavoz en Euskadi, el señor Denis Itxaso, no hubiera podido ahora abastecer al resto del Estado, donde, bueno, por otras razones y por otros motivos, han ido al 90% o al 90 y pico% de la vacunación de su primera dosis. Por lo tanto, una vez más, Euskadi va a demostrar que es solidaria. Pero esto me parece que sí es una injusticia.
¿Considera que está funcionando bien el modelo de cogobernanza en esta cuestión de la pandemia? Ahora estamos viendo el lío que se ha montado con las vacunas. También estamos a la espera de ver qué criterios se establecen para establecer nuevos toques de queda o para endurecer esas medidas. Unas comunidades piden una cosa, otras comunidades piden otra. El gobierno español no termina de avalar las peticiones de las comunidades autónomas.
Bueno, las últimas palabras del ministro Illa dejan una puerta abierta, por lo menos, a esta otra segunda parte, ¿no?, que usted apuntaba, que es la de poder adelantar el toque de queda pues quizás a las 6 o a las 8, no lo tenemos en este momento, a las 10, bueno, se verá. En cualquier caso, veo que ahí puede haber una puerta abierta, pero es verdad que no hemos negado, no solo desde nuestros gobiernos, sino tampoco a otros gobiernos en los que nosotros no participemos, porque está pasando a nivel mundial esto, en otros países también. Las críticas a los gobiernos son parecidas, solo basta con que demos una vuelta por la prensa internacional para ver que estamos viviendo desde la inexperiencia y desde la prueba-error casi, cada vez con más datos, es verdad, y por lo tanto con más seguridad, pero con pocas certezas y poca seguridad a la hora de determinar cuál va a ser el resultado de algunas de las medidas que tomamos. En todo ese ambiente, con toda esa situación, hay que gobernar. Y la cogobernanza no es fácil ni siquiera en no pandemia. Por lo tanto, creo que ahora se está haciendo un esfuerzo especial. Lo que también creo es que la gobernanza debería venir sobre todo a facilitar situaciones diferenciadas que se están dando, porque también estamos haciendo gobernanza y cogobernancia ad intra. En Euskadi, por ejemplo, donde la situación no es igual en un territorio que en otro, no es igual en un pueblo que en otro, y se está demostrando que las decisiones, cuanto más personalizadas, cuanto más individualizadas son, mejores están siendo los resultados. Pero cogobernar no es nunca fácil, y cogobernar en esta situación de tan pocas certezas creo que merece un esfuerzo por parte de todo el mundo, más allá de las críticas, que son sencillas, que es verdad que nos pasamos el día hablando de ello, por lo tanto puede entrar ya casi dentro de lo habitual, pero creo que deberíamos incluso rebajar el tono en algunas de ellas, seguir haciendo las peticiones que creamos que son necesarias para poder llevar a cabo desde la responsabilidad y las competencias que cada gobierno tiene aquello a lo que estamos obligados, pero con quizás otro tono a la hora de hacer las críticas.
¿Deberían tener más capacidad de decisión las comunidades autónomas o de influir en las decisiones?
Bueno, las decisiones tienen que ser tomadas lo más participativamente posible, porque creo que la mejor referencia y la mejor información sobre lo que se está viviendo en cada una de esas comunidades lo tienen precisamente los representantes de esas comunidades autónomas, que bueno, suelen dar parte de ello en las reuniones que se hacen los miércoles famosos con el Departamento de Sanidad. Me consta que desde el Gobierno Vasco nuestra sailburu Gotzon Sagardui tiene buena relación también con el propio ministro Illa, pero más allá de lo que suele ser también propiamente técnico y aquello que los científicos aportan, base con la cual hay que trabajar sí o sí para tomar después otro tipo de decisiones, necesitan después implementación política desde las instituciones, que es mucho más complicada. Las capacidades de todas las autonomías no son las mismas, las competencias de todas las autonomías no son las mismas, y por lo tanto eso también es parte de esa dificultad en la gobernanza.
Aprovechará esa buena relación, con ese entendimiento con ella, para convencerle de que el toque de queda se debería establecer a las 6 de la tarde, este miércoles, en el interterritorial.
Yo no sé cuál es el mejor horario, pero estoy segura de que terminará habiendo un entendimiento, porque veo que la petición es muy extendida y que veo también que esa puerta abierta que el ministro dejó este fin de semana, bueno, posiblemente lo facilite. En cualquier caso, otra decisión muy dura que creo que nos vuelve a implicar a los ciudadanos y ciudadanas, a ciudadanía en general, a tener también una coparticipación en esa cogobernanza. La cogobernanza creo que en este caso la tenemos que llevar también a la propia sociedad, nos tenemos que implicar todos y todas, porque si no las medidas se van a quedar simplemente en medidas oficiales de una institución, pero sin cumplimiento de las mismas, desde luego no hay forma de evaluarlas.
Sobre los presupuestos vascos, hoy termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, tras la ruptura de negociaciones también con el Carrequín Podemos, ¿ven margen para lograr el apoyo de algún partido de la oposición?
Bueno, primero, son presupuestos que tienen una mayoría muy amplia, que creo que es algo que estos días quizás estamos olvidando, y a mí me gusta ponerlo en valor. Hay un acuerdo de gobierno que lleva un gobierno de coalición con una mayoría grande, muy representativa dentro del Parlamento Vasco, y tienen un programa de gobierno presentado para estos próximos 4 años, y estos son sus primeros presupuestos. Por lo tanto, hay una representación muy amplia del querer de ese Parlamento con respecto a estos presupuestos. Es verdad que, además, es algo muy propio del sailburu Aizpiazu también, intentar acuerdos más amplios y consensos más amplios. Lo dijo el lehendakari el día de su investidura, después de las últimas elecciones en la sede del Parlamento Vasco. Creo que eso es una voluntad que también hemos visto en legislaturas anteriores del propio lehendakari Urkullu, pero los acuerdos son entre varios. Es verdad que es una época difícil para presentar presupuestos, pero aún así, los presupuestos que se han presentado son posiblemente, y si vemos qué se está presentando alrededor, y me estoy refiriendo a lo muy cercano, en nuestro caso, desde luego, al presupuesto navarro y al presupuesto general del Estado, en el que hemos participado los partidos vascos también, de forma muy especial en este último año. Creo que viendo todo eso tenemos unos presupuestos muy, muy acertados, muy comedidos, pero sobre todo con un esfuerzo económico importantísimo. Yo creo que es un esfuerzo a valorar también que se presenten unos presupuestos pues con 770 millones de gasto real, aquel interdepartamental, el que es real, más allá de gastos financieros y otras cuestiones que se suelen también tener que incluir en los presupuestos. Eso en un presupuesto de 12.442 millones, creo que es exactamente la cifra, creo que es un porcentaje elevadísimo que no hemos visto en otros proyectos de presupuestos que sí se han aprobado, y se han aprobado con el apoyo de otros partidos que sí están en este momento en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, veo que hay también actitudes de los partidos de la oposición en Euskadi diferentes a los que han tenido cuando gobiernan o cuando apoyan los presupuestos de un tercero.
También desde la oposición dicen que no, el PNV actúa siempre igual. Por ejemplo, EH Bildu decía que se está más centrado en erosionar a la propia coalición, a EH Bildu, que en verdaderamente negociar, y que es más fácil negociar con el PSOE que con el PNV.
Sí, para EH Bildu siempre es más fácil negociar con quien sea, menos con el PNV. Como comprenderá EH Bildu, el PNV no gasta medio minuto de su tiempo en erosionar a EH Bildu. No está ni entre nuestras prioridades, ni desde luego entre nuestras ocupaciones. Tenemos otras cosas que hacer, afortunadamente. También he oído que teníamos miedo a aparecer en una foto. Quienes no están buscando una foto con el PNV es precisamente a EH Bildu, y lo acaban de demostrar. Son incapaces de hacer una oferta de diálogo real, porque yo no opino, o no creo, no veo en esa propuesta de 6 folios que presenta EH Bildu a la propuesta de presupuestos del Gobierno Vasco una oferta de negociación. Ni siquiera es una enmienda a la totalidad a esos presupuestos, es prácticamente una enmienda a la totalidad al proyecto de gobierno que presenta el Gobierno de Iñigo Urkullu en coalición de PNV y PSE. Actitud muy diferente, por cierto, a la que presenta EH Bildu ante otro gobierno cuando también está en la oposición, como el gobierno navarro, por ejemplo. En Navarra, EH Bildu es oposición, y es oposición en Madrid, y esa misma EH Bildu, quizás buscando otro tipo de fotos y buscando también pues una homologación en su actividad y su acción política institucional, esa diplomatura que posiblemente están intentando conseguir, da un sí a los presupuestos generales del Estado antes de conocerlos incluso, y creo que sin poder justificar que aquellas cuestiones tan importantes a la hora de negociar el presupuesto vasco, pues que además ni siquiera son propiamente presupuestarias, ni siquiera de la competencia del Gobierno Vasco, como fiscalidad, que bueno, una vez más ha salido ese espíritu jacobino y centralista de EH Bildu y de la izquierda abertzale, y siempre se olvida de que es competencia de las Juntas Generales, o de pensiones, que también han tenido una oportunidad estupenda con los presupuestos generales del Estado, donde sí aparece esa partida y sí es competencia de ese gobierno de haber pedido algo más. Pero bueno, creo que confunden ámbitos, y sobre todo lo que no deben de confundir es estrategia, porque creo que en su estrategia queda claro y palpable que pasa por no llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Quieren ser alternativas, se están perfilando posiblemente de cara a no sé qué elecciones, porque siempre están pensando en ello, o quizás de cara a esta reestructuración interna y este trabajo interno de cara a su próximo congreso, ¿no?
Pero
no lo sé.
La propuesta de modificación del presupuesto del Carrequín Podemos planteaban unas modificaciones por valor de 400 millones de euros, si no me equivoco, la de EH Bildu 429. En cifras, digamos que apenas había diferencias, y en cambio la de EH Bildu se ha descartado de entrada, no ha habido ninguna negociación.
Bueno, yo creo que EH Bildu se autoexcluye directamente en su última oferta, mientras que el Carrequín Podemos sigue negociando, y de hecho el Carrequín Podemos incluso recibe, aunque después no acepta, la última propuesta del Gobierno Vasco está en el entorno de los 97 millones de euros, que sobre los 770 a los que yo hacía antes referencia, de libre disponibilidad o de disponibilidad directa para gasto directo de los departamentos, creo que estamos hablando de un 12 y pico%, que es realmente importante. Es que la desproporción de lo que se pide con respecto a un presupuesto de 12.442 millones en Euskadi por parte de esos dos partidos, si lo trasladáramos o traspoláramos a lo que es, por ejemplo, el presupuesto general del Estado, estaríamos teniendo que pedir desde Euskadi enmiendas por valor de más de 6.000 o casi 7.000 millones de euros. Por cierto, hay otro tema muy importante también en toda esta cuestión, que deberían de darse cuenta, y uno es partido de gobierno en España y el otro le ha aprobado los presupuestos antes de conocerlo también a ese otro gobierno español. Hay un techo de gasto que no decide ni siquiera el propio Gobierno Vasco, por lo tanto, ahí también te tienes que ajustar. Eso, ¿cuáles son tus competencias y cuál es tu capacidad real? No he visto visto yo la proporción, por ejemplo, de gasto social que hay dentro de los presupuestos del Gobierno Vasco y el presupuesto específico COVID, además con la voluntad expresada tanto por el Sailburu como por el Lehendakari de poder ampliarlos dependiendo de cómo vaya avanzando la propia pandemia. Estamos hablando de más de 500 millones de euros. No veo esa parte proporcional en otros proyectos o en otros presupuestos ya aprobados con los votos tanto del Carrequín Podemos como de EH Bildu en otras latitudes, ¿no?
Ya para terminar con el tema de presupuestos, el hecho de que se haya ampliado la posibilidad de presentar estas enmiendas a la totalidad de 24 horas hasta mañana, ¿habrá un pequeño resquicio para seguir negociando con el Carrequín Podemos, entiendo?
Mire, como en el partido de ayer, en el minuto 89 puede cambiar la historia y yo creo que hasta que se cierre el último minuto de presentación de enmiendas a la totalidad o incluso después de negociación antes de la aprobación final, todo está abierto.
El fin de semana ha habido más de 1.000 propuestas de sanción por diferentes infracciones contra las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia. Ha habido 18 detenciones e incluso altercados con la Ertzaintza en varios puntos. Los más graves, el sábado en Munguía, el domingo en Getxo. ¿Qué le parece? ¿Qué balance hace?
Con la Ertzaintza y con policías municipales, sí, a las que yo también querría recordar porque están haciendo una labor especialmente excepcional con sus capacidades más limitadas posiblemente que la de otros grandes cuerpos. Creo que las agresiones a Ertzaintza y a Policía Municipal estos últimos meses no solo están fuera de toda justificación, no encuentro ni siquiera una explicación. La gente que sale a esas horas, que sabe que está incumpliendo toques de queda, que sabe que está incumpliendo normas y medidas, debe estar queriendo vivir en un Estado y en una sociedad mucho más punitiva y desde luego en la que en vez de poner en valor el que todo esto mejore para que nuestros derechos, el de salir, estar, poder reunirnos, poder disfrutar, se puedan seguir otra vez disfrutando y pudiendo tenerlos de forma abierta, van justo en contra de ello. Pero van en contra también de toda esa gente que trabaja en servicios esenciales, que se autoconfina, digan lo que digan las normas, porque al día siguiente no quieren faltar a su plaza en una residencia, a su plaza en un hospital, hospitales, residencias que cuidan de nosotras, que cuidan de nuestros familiares. No sé qué está pensando esa gente que insulta, pega, quizás también por el alcohol, pero en algunas ocasiones incluso previamente a las fuerzas de seguridad como Ertzaintza o Policía Municipal. ¿Qué piensan de toda esa gente que no ha podido despedir a sus familiares durante todos estos meses, que no ha podido abrazar a una madre o a un padre con Alzheimer en una residencia? Esto va de que la gente se muere. Esto va de que tenemos un montón de gente en nuestras familias, en nuestras cuadrillas, en situaciones económicas dificilísimas, que aún no están viendo una salida, no solo médica, sino incluso económica a sus propias situaciones. Esto es muy grave. Todas tenemos ganas de socializar. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero ante todo, vivimos en una sociedad en la que tenemos que demostrarnos cada día y cada uno y cada una de nosotras que también sabemos ser solidarios y solidarias. Es impresentable seguir viendo este tipo de actitudes. Y no hay justificación suficiente, ni por necesidad, porque esto se está alargando para todos, sobre todo para quienes más sufren.
¿Qué ha pasado en las residencias de Vizcaya? 356 usuarios, 165 trabajadores infectados tras la Navidad. Hay que preocuparse, ¿eh?
Las residencias de Vizcaya tienen en el entorno de 15.000 residentes, por lo tanto son cifras además que influyen o que se dan porque ha sido muy puntuales en algunas residencias. Parece que ha habido algún fallo en el que, pese a que, por ejemplo, en la residencia de Musquis se habían hecho PCRs, pruebas, poquitos días antes, y poquitos días antes también había habido una inspección foral, que son tan habituales, pese a todo, ha habido ese brote tan importante. Creo que lo que hay que hacer es saber qué es lo que ha pasado, ver dónde están los problemas y, desde luego, tomar medidas para que no se sigan produciendo. Los contagios están en nosotros, por eso antes, cuando hablaba de estas actitudes incívicas, nosotros somos y nosotras somos los contagiadores, lo llevamos desde fuera, después cuando visitamos a nuestros familiares, queremos visitarles, queremos tenerles y esto conlleva un riesgo, pero conlleva un riesgo que, bueno, tenemos que medir mucho porque, vuelvo a repetir, estamos hablando de gente que se muere.
Acaba de iniciar usted un nuevo mandato al frente del PNV de Vizcaya. ¿Con qué retos?
Pues no voy a ser muy rupturista, lo reconozco también, porque al final venimos de una fórmula de trabajo muy consensuada, muy compartida, no solo en el propio territorio, sino con el resto de los territorios y a nivel nacional con el Euskadi Urubatzar, o sea que vamos a seguir en esa línea como ejecutiva vizcaína. Y desde luego los retos en este momento, por un lado, no dejar de un lado aquello con lo que ya nos habíamos presentado ante la ciudadanía para las elecciones en las que hemos recibido tanto apoyo y nos han hecho también ganar tanta responsabilidad institucional en Vizcaya, pero sin olvidar que el día a día se puede ver modificado, como hemos visto este último año, y a eso también hay que hacerle frente, eso también hay que salvarlo, y por lo tanto espero que con suficiente cintura para poder abarcar todas esas cuestiones, que al final es lo que importa. Nosotros solo trabajamos por el servicio público.
Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, eskerrik asko, bulebaren izateagatik.
Zeu, mila esker.